Bueno, yo lo vengo siguiendo hace mucho, hace muchos libros, hace muchos posteos de internet, y la vida, yo creo mucho también en esta cuestión de la energía y de alinear planetas o como quieran llamarle. Cuando la gente de la editorial aquí me dijo, Walter va a ir al piso de Nacional y además vas a estar con él en la presentación de su libro el próximo miércoles, me llenó de orgullo, te respeto y admiro mucho tu trabajo. Walter Rizzo, napolitano, criado muchos años en Buenos Aires y viviendo ahora por el mundo. No sé dónde estás ahora, Walter.
Bueno, muchas gracias. Estoy viviendo en Barcelona.
En Barcelona.
Un 60-70% del tiempo. Y después voy a Nápoles cuando quiero comerme una pizza. Voy por la mañana y vengo por la tarde porque queda cerca. Y después ando por Latinoamérica porque también tengo una vena muy fuerte.
Venís de como de gira en la presentación libro, ¿verdad? Estuviste en otros países también.
He estado en España, he estado en Colombia, he estado en México, he estado en Guatemala, que estuve en la Feria del Libro, después sigo con Panamá, después sigo con el Perú, sigo con Chile y después termino en Miami y lo que queda de mí se devuelve a Barcelona.
Enamórate de ti fue tu obra que marca un antes y un después.
Digamos que fue una de las primeras, pero que después la revisé y digamos que marcó una línea de investigación, de trabajo, ¿no? Que era la autoestima. Y cuando todavía no se escribía casi de eso, no se hablaba casi de eso. El amor propio es más que la autoestima, es distinto la autoestima. Ya lo explicaremos cuando quieras.
Bueno, vamos a meternos en bueno, ¿cuántos libros escribiste? Más de 10, ¿no?
Son como, a ver, creo que voy por los 40.
40 no sé. Libros, 40 libros. Estamos ante, él es muy, así como lo ven, a pesar de que estuvo 30 años acá en la Argentina, es muy modesto. Es muy modesto, pero es una eminencia en lo suyo, en la psicología, pero además aplicada a la literatura. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque puede haber muchos buenos psicólogos, pero que te lo expliquen llanamente, donde vos puedas comprar un libro, y como me pasó a mí, en poco más de un fin de semana, casi me lo leí todo, me refiero a Los Siete Pilares del Amor Propio, creo que para el miércoles ya lo termino.
Gracias.
Y esa me parece que es una virtud que también tenés, pero como sé que tu historia no fue fácil, te costó todo mucho y todo lo peleaste, como decimos aquí, ¿no? La remaste de abajo. Me parece que hoy estás instalado en un lugar que también lo trabajaste, el de hablar llanamente.
Sí.
Y eso se traduce a los libros y por eso tenés el éxito que tenés, me parece a mí, ¿no?
Bueno, influye mucho porque yo estoy en la academia también y entonces traducir los conceptos, ¿no? Es más fácil para mí escribir un libro técnico, porque si los compañeros psicólogos no me entienden, es problema de ellos.
Claro.
Pero aquí no, aquí hay una responsabilidad. Y además, ¿sabes qué? Hay un feedback que a uno le sirve mucho. Que en este libro me ocurrió dos veces. Que cuando quiero explicar algo y traducirlo a un lenguaje sencillo, a veces no puedo. Entonces, si no puedo, es que no lo entendí bien.
Sí.
Me tengo que devolver. ¿Sí? Si no lo puedo explicar, no lo entendí. Entonces eso, en este libro me pasó dos veces. Y entonces uno puede entrar en un conflicto allí, pero bueno, digamos que es todo un trabajo artesanal. A mí me encanta hacerlo. Y yo pagaría por escribir y cocinar. Son las dos cosas que pagaría por hacer.
Vos sabés que de este libro hay muchas cosas que marqué. Una que me parece fundamental, hablando del amor propio, que es la piedra basal de este libro. Vos en un momento hablás de los demás, ¿no? Vos a un hijo no le dirías inepto, incapaz. Ni a un hijo ni a tu mejor amigo le dirías inepto, incapaz, porque no hace algo bien o porque se equivoque. Pero a nosotros mismos sí nos podemos catalogar así y peor. ¿Por qué pasa esto?
Porque mira, nosotros nos han educado siempre con la idea de que la gente es más importante que vos o que yo. pongámoslo, a mí me educaron con la idea de que la gente es más importante que yo. Hasta que yo entendí que yo era tan importante como la gente. Entonces la mirada siempre estaba afuera, ¿sí? Es decir, preocuparte por ti mismo no se veía bien, ¿sí? Entonces, en muchas, es decir, es una cultura que no acepta el amor propio. Ahora lo podemos diferenciar para aclarar, porque la persona que siente amor propio no se deja manipular fácil. La gente pone límites, la gente va de acuerdo a sus principios, tiene una coherencia esencial, ¿sí? La gente que hace algoritmos no le iría bien si todos tuviéramos amor propio, ¿sí? Entonces, nos acostumbramos a castigarnos, ¿sí?, como un método normal.
Porque la valoración está afuera, sí, siempre, desde chicos.
Siempre está afuera. Si te aprueban, valés. Si no te aprueban, no valés. Es como que el aplauso exterior puede más que el aplauso interior, por decirlo así. Nos quitan el autoelogio porque piensan que está mal, ¿sí? Claro. Entonces, inclusive los periodistas, cuando escriben sobre el amor propio, empiezan pidiendo disculpas al principio. Dicen, perdón.
La culpa.
Sí, voy a hablar del amor propio, pero yo creo también en la compasión, creo en la empatía, pero es que me toca hablar de esto, ¿sí? No nos educan con eso. Entonces la idea es que yo tengo que ser segundo, que yo tengo que estar a la sombra de alguien. Mira, Martin Luther King decía, ¿no quieres que se te monten? Pues no te agaches.
Claro.
¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Parece obvio, pero está muy bien. Claro. Entonces, claro, entonces yo, si me autocastigo, se supone que estoy haciendo algo bien porque me estoy motivando, pero de una manera negativa, ¿sí? Mira, solamente el 5% del tiempo pensamos en nosotros mismos. El 5%, esas son las investigaciones.
Wow.
Y ese 5% que pensamos lo repartimos entre el perfeccionismo, que quiere, que te dice tenés que ser infalible,
claro,
lo cual es estúpido. La autocrítica, que suele ser mortal, porque nosotros no nos criticamos el comportamiento, claro, porque yo te puedo decir, yo me comporté como un estúpido, pero si lo hago global, ya digo, soy un estúpido. Claro. Esa autocrítica es la que usamos. Y la otra es la comparación. Este es mejor que yo. Yo no voy a alcanzar esos estándares, ¿sí? Siempre estamos autoevaluándonos negativamente porque parecería que si lo hacemos, esa actitud de sacrificio nos va a llevar a crecer. Y realmente te hunde a la depresión. Es exactamente lo contrario.
¿Y cómo se puede desactivar semejante autoflagelación constante durante años? Pero no me lo digas ahora porque estoy escuchando el top de las noticias. Y después de ellas seguimos, son las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos, Walter Rizzo, los 7 pilares del amor propio en vivo desde los estudios de Radio Nacional.
Creemos en la utopía de estar mejor. Nunca es tarde, con Adrián Noriega, por Nacional.
Bueno, seguimos desde los míticos estudios de Radio Nacional. Le estaba contando a Walter un poco la historia de este estudio y de esta radio tan maravillosa de Maipú 555, donde en la década del 30 empezó siendo LRA1 Radio El Mundo y desde hace muchos años ya son los estudios y Radio Nacional y todas sus radios, Onda Corta, la FM, Nacional Folclórica, Nacional Rock Nacional y demás, están todas aquí en este gran edificio. Volvemos a los 7 pilares del amor propio. Yo creo que el día que seamos conscientes de que esto puede cambiar nuestra historia en el desarrollo personal, en el crecimiento personal y en consecuencia mejorar la sociedad, todos vamos a tomar más en cuenta el amor propio. Recién decía Walter, vivimos solamente el 5% del tiempo, ¿verdad?, pensando en nosotros, y si no estamos siempre pensando en los demás, en conformar de alguna manera al entorno, y eso es destructivo para el amor propio.
Eso es necesidad de aprobación. es un apego, ¿sí? Uh-huh. Una adicción. Porque la idea es que tu valía personal, tú la valores teniendo en cuenta que sos una persona digna, ¿sí? Que sos una persona con autorrespeto. Pero si vas a poner el desarrollo de tuyo en mano de otros, pues se juntan cinco, te dicen que sos estúpido y te lo crees. O algo peor, se juntan cinco y dicen que sos genial y te lo crees también.
¿Por qué cuesta tanto salir de esto? Es decir, ¿cuál sería la herramienta o algunas de las herramientas para después de tantos años, que es lo que te había planteado antes, sí, del corte de las noticias, después de tanto tiempo de interconexiones, inclusive neurológicas, inconscientes, de decir, bueno, yo no, supongamos, ¿no? Yo no valgo para esto, o yo no sirvo para esto, o yo soy malo para estas cosas, y ta, uh-huh, ta, ta, te lo decís, 60 años.
Sí.
¿Cómo,
sí,
salís de eso?
Eso se llama esquemas negativos. Entonces, cuando vos, si te dicen de chiquito, sos poco inteligente, pongamos, esa es una etiqueta, ¿sí? Que entra al cerebro, ¡paf! Sí. Y se pega. Pero también es una lápida, porque lo tenés que llevar, ¿no es cierto? Porque vos le crees a papá y a mamá, porque claro, mamá no se equivoca. Pero entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Tu cerebro funciona así, tu mente. Va a defender lo que tengas guardado en la memoria. Sea bueno o malo, lo vas a defender igual. Entonces, suponete que vos te dices, sos poco inteligente, y vos haces algo y te fue bien. Eso demostraría, sería una información que está contraria al esquema. Pero tú vas a decir, para mantenerla, fue suerte o era muy fácil. Entonces te volvés cómplice de eso que te dijeron. Vos mismo con un sesgo negativo lo vas alimentando, ¿sí? Entonces romper el sesgo ese implica ponerte a prueba. Lo que dije ahora, cuando tú te criticas y criticas tu comportamiento, está bien, pero si criticas tu esencia, está mal, ¿sí? La gente, para hacer el cambio, generalmente hace esto, mira, hace un descentramiento, ¿sí? Y piensa, yo puedo, soy capaz de tratarme como trato a una persona que amo. Y entonces hay un montón de ejercicios ahí, pero piensen los oyentes, de una persona que ustedes amen, un hijo, la mamá, la novia, ¿yo me trato como la trato a ella? No, a ella la trato mejor, pero ¿por qué no me aplico entonces lo mismo yo? ¿Porque no lo merezco? ¿O es descuido? Tú siempre vas a estar en un segundo lugar hasta que tú no te pongas en la idea de que realmente vas a rescatar el amor propio, que no se muere, siempre está ahí. Primero, cuando naces, es una conducta de supervivencia, ¿sí? Autoconservación. Mm-hmm. Pero después lo metes en tu sistema de valores, después lo metes en tus creencias. Y a veces puede estar espachurrado, pero no se va. Está ahí. Hasta que tú te mueras, se muere el amor propio. Entonces, rescatarlo implica pasar por muchas etapas, muchos pilares. Te voy a dar uno. Por ejemplo, desafiar la narrativa tuya. Nosotros somos contadores de cuentos. Tú mismo has hecho tu historia también. Uh-huh, uh-huh. La memoria no se queda quieta. La memoria, uh-huh, inventa, reinventa, es una loca, ¿sí? Uh-huh. Entonces, desafiar la historia es, por ejemplo, a mí nadie me quiere. Pero entonces revisémosla. Revisemos la historia. Demostrame que nadie te quiere. Porque lo que podemos hacer es que esa narrativa la equilibremos. Resulta que no es que nadie te quiera. Algunos no te quieren. ¿Y por qué? ¿Y cómo llegaste a esta, claro, conclusión? En el libro doy muchos pasos para hacer eso, ¿no? Y está demostrado que eso sirve.
Hay una parte del libro que me conmovió porque también demuestra tu propia resiliencia, ¿no? Mm. Y esta capacidad de que, para mí, es muy estoico, ¿no? También no es solo lo que te sucede, decía Marco Aurelio, sino, uh-huh, lo que haces con, uh-huh, lo que te sucede, claro, ¿verdad?
O cómo interpretas,
claro,
lo que sucede.
Tal, uh-huh, cual. Y vivimos en un mundo, también lo mencionaste, donde nos comparamos y eso nos lleva siempre a la frustración, esta competencia desmedida, pero en base a lo que el otro quiere, no exactamente a lo que yo quiero. Y decías que estabas estudiando en una provincia argentina mientras hacías tu carrera universitaria, porque estuviste muchos años aquí, y me enteré fuera de micrófono que era San Luis.
Sí, San Luis.
Y en un momento no pudiste pagar la pensión donde estabas, y el padre de un amigo te ayudó dejándote ocupar una habitación de una casita medio de moler, que era solamente un pequeño cuarto con un baño todo muy rústico, rodeado de una enorme pared. Pero tu madre, ¿verdad?, te dio un consejo que quiero que cuentes porque a mí me emocionó leerlo.
Sí, sí.
De cómo uno puede cambiar su propia historia,
sí,
también.
Sí, claro,
¿no?
Claro. Mi madre no estaba viva. Es decir, yo un día salí de esa habitación y me senté a ver el cielo estrellado con ozono de San Luis, que es muy bonito, y estaba muy triste, porque yo decía, yo no merezco esto, ¿no? Entonces sentí que hablaba con mi mamá, que mi mamá estaba ahí, ¿no? Pero Walter, me lo decía el napolitano, ¿no? No, no vinimos desde Italia para esto, ¿de acuerdo? No es que sea malo el lugar. Vos sos el pelotudo, me dijo. Así, ¿sí? Es decir, el pelotudo suena bien porque es exactamente la traducción del napolitano, ¿no? Entonces, no, es decir, la cama puede ser linda o fea, pero no es depresiva. Vos sos el que está poniéndole eso. Mirá el arbolito, ¿cierto? Entonces me dijo, y yo decía, porque siempre no me puedo hacer un asado acá, entonces me dijo, mira, hay una parrilla, busca una parrilla, un amigo que te traiga una parrilla, poné una lata debajo, dos ladrillos, la parrilla, que te regalen el carbón en la esquina. Y yo el otro día fui e invité a todos los amigos a que me ayudaran, ¿sí? Que uno me trajo una parrilla. Y era todo así, pero era que mi estado de ánimo era lo que hacía que volvía al lugar triste, ¿sí? Y no es un optimismo tonto, es simplemente que hay que luchar. En este sentido, la vida... Yo tengo una hermana que vive en el Bolsón. Uno va al Bolsón, Bariloche, ¿cierto? Peace, love, la gente ve todos esos lagos. Y hay gente que cree que esa es la vida. Pero la vida no es esa. La vida es un río que viene por la punta de una montaña descontrolado, arrastrando todo. Yo cuando nací me tiraron al río, como muchos. Yo tuve que hacerme, vos tenés que agarrarte un tronco, después seguir luchando, pagarte la carrera, qué sé yo, hacer un montón de cosas. Y entonces si tú dejas de batallar, entonces te empezás a resignar. Pero entonces la pregunta que hay aquí es muy importante y es, ¿cuántas batallas que nosotros llevamos adelante no son nuestras? Nos la impusieron y sin darnos cuenta estamos peleando por algo que no es vital. ¿Qué era vital para mí en ese momento? Embellecer mi lugar, crear mi lugar en el mundo, ¿sí? Y puede que tú no tengas plata para un sofá gigantesco italiano, pero resulta que está la colcha que te hizo la abuelita, un almohadoncito, que vos lo querés, que te huele la abuelita, y lo pones ahí. Y haces una matita y la pones la plantita. Y yo fui creando el ambiente que me gustaba a mí.
Con lo que tenías.
Con lo que tenía. Y no
un
era,
cambio de actitud fue.
Claro, no era resignación. Era una actitud de embellecimiento emocional, ¿sí?
Okay.
¿Sí? Entonces, cuando... Y ahí estuve 7 meses. Y en esos 7 meses que estuve ahí, yo aprendí a querer el lugar, me comí los mejores asados de mi vida, y tenía una novia que cuando hacíamos el amor sacábamos el colchón afuera y mirábamos las estrellas. Es decir, uno fue encontrando un montón de cosas, pero...
Y encontraste poesía donde al principio había oscuridad.
Exacto. No solo encontré, escribía poesía también después. Claro. Es decir, uno va haciendo, el lugar lo va acomodando. Pero si uno es una persona que no es capaz de ver que uno puede transformar el contexto en el cual está y entra en un estado de resignación, estás a un paso de la depresión. Que la depresión es impotencia y tristeza. ¿Sí? Entonces, y bueno, y ahí no aparece en el libro, pero yo después volví a soñar con mi mamá.
Fue
decía,
como una epifanía, ¿no?
Sí, sí, después volví a soñar con mi mamá y mi mamá me decía, bene, Walter, bene, così bien. Si fa, così si fa. Si sí, non si cacari il cazzo più. O sea, no me joda más la vida.
Qué lindo. ¿Y eso cómo lo explicas? ¿Hay otros planos?
Quizás haya otros planos, pero también es la propia mente que tiene la información como un computador, como una especie de inteligencia artificial adentro,
sí.
que te dice, si mi mamá estuviera vivo, conociendo todo lo que conozco de mi mamá, me diría esto.
Sí. ¿Sí? Qué bárbaro.
Y mi mamá siempre me decía algo también, todo lo que querés lo vas a lograr, pero te va a costar mucho, pelotudo, mucho. ¿Sí? Y eso yo lo tengo adentro, entonces cada uno es un guerrero.
Sí, claro.
Y lo que dirige tu guerra interior, tu voz como guerrero es el amor propio. ¿Sí? Y el amor propio... no se compra.
Ni lo enseñan, ¿no?
No, el amor propio lo tienes. Y cuando tú, la autoestima es la valía que vos te considerás valioso o no, de acuerdo al resultado. Pero si te va mal, decís, no me fue bien, entonces down. Entonces, si te va mal, la autoestima baja. Si te va bien, la autoestima sube. Está condicionada al resultado. El amor propio no. Y ese es lo poderoso, ese es el mensaje más poderoso que da el amor propio.
Es incondicional.
Exacto. Tú vas, es la aceptación incondicional de uno mismo. Entonces tú vas hacia la meta y sabes esto, que aunque no lo logre, sigo siendo igual de valioso. Viste que hay unos programas que te dicen, no sé, no voy a decir el nombre del programa porque después me matan. No, pero por ejemplo la gente va y canta, ¿no?
Sí.
Entonces canta y le dan un premio y la gente se para y aplaude, tú sí que vales porque ganó el premio. Entonces, ¿cómo si yo valgo por lo que canto o valgo por lo que soy? Yo puedo cantar como un papagayo, pero tengo el mismo valor, que las Olimpiadas no te dan claro. más valor como ser humano. Y los otros que perdieron, ¿qué? No valen.
Exacto.
No, la valía personal tuya nunca está en juego. ¿De acuerdo? Esto es así, enganchar la autoestima al árbol este del amor propio, te volvés muy poderoso. Muy poderoso. Y esto para que lo tengan claro, son dos cositas sencillas. O una, a más amor propio está comprobado, el sistema inmunológico sube. El amor propio es un factor de resistencia con la depresión. Mejora los problemas de ansiedad, las relaciones interpersonales y las enfermedades coronarias. Y puedo seguir hablando de esto 2 horas diciendo las ventajas que tiene el amor propio. Debería enseñarse en las escuelas desde chiquito. ¿Sí?
Yo te admiro por un montón de cosas. Utilizo muchas de las cosas que escribís en mis sesiones. Yo soy facilitador de mindfulness, ¿no? Uh-huh. Terapias de respiración y meditación.
Sí, 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 sí.
Pero mi admiración fue cuando leí en este libro que, como me pasó a mí en Unión de Sunchales en Santa Fe, jugando al básquet te quedaste petizo.
Ah, sí.
Yo también.
Sí, sí, sí. ¿Vos también?
Sí. Ajá. Así okay. que a partir de ahí estamos hermanados,
sí,
Rizzo.
Hermanados, sí. En el baloncesto y en la estatura.
Gracias, Walter.
Bueno, gracias a vos.
El miércoles nos vemos,
sí.
En Palermo, ¿En dónde? Sí, ¿te acordás la dirección? Que lo tengo yo por acá. Pará que lo voy a decir por las dudas, porque de memoria estamos todos flojos, pero yo, verá que acá lo tengo. Esto es Espacio Daín, Usina Cultural, Nicaragua, 4899. Voy a estar con mucho honor, orgullo, presentando a Walter Rizzo con la gente de Planeta, 18:30. ¿Es invitación abierta para la gente? Ok, entonces los esperamos, 18:30. En Nicaragua 4899. Esto es Usina Cultural Dine, este miércoles.
Es una librería.
Ajá.
Muy bonita.
Ahí vamos a estar.
Debemos estar. Y gracias por presentar.
No, y gracias a ustedes por confiar. Gracias. Un placer, Walter.
Bueno, listo.